Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Reino Unido desconectará la banda ancha a quienes descarguen contenidos ilegales. Vodafone quiere acabar para siempre con los teléfonos fijos. Firefox cuenta ya con 125 millones de usuarios. Una mujer vendía consolas por teletexto, pero enviaba ladrillos. Apagón para los que descarguen música o películas por Internet. El gobierno británico prepara un proyecto de ley que obligará a los proveedores de servicios de Internet a desconectar de la red a quienes reincidan en la descarga de archivos. El proyecto, según adelantan varios medios británicos, se guiará por un sistema de tres alertas al infractor: un correo electrónico de aviso la primera vez que el sospechoso sea sorprendido, la suspensión temporal de la conexión a la red la segunda vez que se descarguen contenidos y, por último, si reinciden por tercera vez, la suspensión total de su contrato y la imposibilidad de acceder a la red. Unos 6 millones de usuarios de banda ancha se descargan archivos cada año en Reino Unido. La medida contra estos internautas afectará a muchos de ellos, también a las compañías de acceso a la red, que hasta el momento se habían mostrado reticentes a alcanzar este tipo de acuerdos. Ahora el gobierno advierte, según la prensa británica, que estas compañías de Internet que no cumplan con el sistema de tres pasos de avisos serán perseguidas legalmente. Además, los nombres y datos de sus clientes infractores podrán ser comunicados a los tribunales. El proyecto no deja claro si las compañías de acceso a la red podrán compartir los datos de los clientes infractores para evitar que cambien de operador o qué medidas se tomarán para que una vez que el internauta sea sorprendido la tercera vez descargando archivos, no pueda contratar otra conexión con otra compañía telefónica. La iniciativa británica tiene un precedente. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, firmó el pasado noviembre un acuerdo con una cincuentena de asociaciones musicales y cinematográficas, así como con los proveedores de acceso a Internet, para que estos pudiesen desconectar de la red a aquellos internautas que recurran frecuentemente a las descargas no autorizadas de contenidos. Francia, que creará una autoridad independiente que alertará a los internautas de sus infracciones, pondrá en marcha antes del verano un dispositivo legal para perseguir estas prácticas. Además, Francia creará un registro de reincidentes. Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que las empresas de acceso a Internet no están obligadas a ceder a las asociaciones de productores y editores de música los datos de sus usuarios que realizan descargas de archivos. Los jueces europeos decían, sin embargo, que la legislación comunitaria deja en manos de los gobiernos legislar o no al respecto. Según decía la sentencia emitida en relación con una denuncia de Promusica y contra Telefónica, el derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Vodafone ha presentado en el marco del Mobile World Congress de Barcelona un nuevo servicio llamado Vodafone en tu casa, que aspira a sustituir totalmente el teléfono fijo en los hogares. El sistema consiste en hacer que el teléfono móvil funcione como un teléfono fijo cuando se está dentro de casa, lo que conlleva un ahorro a la hora de llamar de este nuevo tipo de teléfono fijo a móvil, uno de los servicios tradicionalmente más caros. Vodafone ha explicado que este nuevo servicio no está dirigido al 100% del público, solo a un 60% aproximadamente, concretamente a las personas que ya no tienen teléfono fijo en casa o a los que tienen fijo pero no acceso a la banda ancha. El servicio no tiene cuotas de abono de línea, ni cuotas de alquiler de teléfono, ni requiere instalación, ni cambiar de número o de terminal fijo. Además, ofrece dos tipos de tarifa, una dirigida a los que mantienen número fijo y quieren mantenerlo, y otra a los que no tienen ni quieren número fijo. Este sistema lleva un tiempo funcionando en Alemania, Italia, Grecia y Portugal, y ya cuenta con más de 4 millones de clientes en Europa.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El zorro atraviesa uno de sus mejores momentos, su condición propicia para más de un usuario solo haya utilizado su principal rival, Internet Explorer, para descargar Firefox. En una comparecencia en la Southern California Linux Expo, Christopher Blizzard, miembro del Consejo de Administración de Mozilla Corporation, ha sacado pecho de unos datos extraordinarios para el navegador. 125 millones de usuarios han utilizado Firefox, la base de datos se ha doblado en el último año y las previsiones son alcistas. Blizzard también ha ofrecido algunos datos significativos sobre las mejoras y la puesta a punto de Firefox 3. En total se han introducido unos 12.000 cambios respecto a la anterior versión y en estos momentos experimentan una mejora para reducir el consumo de la memoria del navegador, el talón de Aquiles de este equipo. Otro de los proyectos que está desarrollando Firefox es su aplicación en la tecnología móvil, aprovechando la flexibilidad que ofrece el navegador. En este aspecto, la organización está buscando formas de adaptación al móvil, incluyendo soporte para GPS, cámaras y distintas funciones que ofrece un teléfono.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Fiscalía de Málaga ha solicitado la apertura de juicio oral y ha realizado escrito de acusación contra una mujer por un delito de estafa por ofrecer a través de teletexto la venta de consolas y decodificadores de imagen a bajo precio, mientras que en los paquetes que posteriormente enviaba contra reembolso introducía ladrillos. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, la mujer, con el objetivo de obtener beneficios ilícitos, se anunció a primeros de enero de 2005 a través del teletexto de un canal de televisión nacional, ofreciendo la venta de dichos aparatos. Las compras se realizaban a través de un teléfono que se indicaba en el anuncio. Tras concertar al menos 5 ventas, acordó con los compradores que le remitiría la mercancía por correo a través de un paquete contra reembolso. Así, envió los 5 paquetes desde la oficina de correos de Valdestillas en Valladolid. No obstante, en el interior, en lugar de enviar los objetos comprados, introdujo ladrillos. Según las conclusiones iniciales de la acusación pública, las personas que recibieron los paquetes eran de las localidades malagueñas de Río Gordo y Alaurín de la Torre, de Lerma en Burgos y Sevilla. La acusada llegó a cobrar 566 euros de 3 de los afectados y no pudo cobrar 127 de otro por llegar el giro tras su detención. Para el fiscal se trata de un delito continuado de estafa por el que se le solicita una pena de 20 meses de prisión y la indemnización a los perjudicados en las cantidades que pagaron.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Con o sin OPA hostil, Yahoo ha empezado a despedir a 1.000 empleados como parte de los recortes anunciados el mes pasado para reducir costes y que prevé eliminar al 7% de la plantilla del portal de Internet. Un gerente de ingeniería de Yahoo que tenía que despedir a parte de su equipo, él mismo ha señalado que los recortes están siendo generalizados en todas las divisiones y que se realizan basándose más en el rendimiento que como un plan para cerrar operaciones completas, según ha agregado la fuente, quien prefirió mantener el anonimato. Lo cierto es que la empresa, pretendida por el gigante Bill Gates, afronta un año difícil tal y como ya admitió el consejero delegado Jerry Yang en enero. La sistemática caída de los beneficios del portal ha puesto a la cúpula directiva de Yahoo en el punto de mira de los accionistas, a quienes deben convencer de la necesidad de rechazar la oferta de Microsoft porque infravalora a la compañía. De cara a reducir costes y mejorar los balances, Yang anunció hoy en enero que Yahoo reduciría el número de empleados alrededor de un 7%. La firma tenía 14.300 empleados hacia finales de 2007. Volviendo a una eventual compra, lo primero en rechazar oficialmente la OPA de Microsoft ha sido el Consejo de Administración de Yahoo, quien afirmó el pasado lunes que la oferta de $31 por acción minusvaloraba sustancialmente a la empresa pionera de Internet. Asimismo, Yahoo ha anunciado esta semana que llevará a cabo una ampliación de capital con descuento para sus actuales accionistas con el objetivo de obligar a Microsoft a elevar su oferta. En este sentido, muchos analistas de Wall Street creen que las dos partes podrían acordar una fusión si Microsoft vuelve a la carga con una oferta mayor. De este lado, Microsoft ha respondido diciendo que su oferta es plena y justa, aunque tampoco ha dicho que no fuera a elevar el precio. A pesar del rechazo frontal de Yang, hay voces dentro de Yahoo que están cambiando de posición respecto a la OPA hostil, ejerciendo presión para llegar a un eventual acuerdo. Ayer el segundo mayor inversor de la compañía de Internet, Bill Miller, instó a Microsoft a elevar la oferta de $42.000 millones, aunque advirtió que la empresa tiene pocas opciones aparte de aceptar la operación. En una carta trimestral a inversores publicada el martes, Miller, estratega estrella en la selección de valores de la gestora de fondos estadounidense Legg Mason, ha estimado que un precio justo por Yahoo sería de unos $40 por acción frente a la oferta original de Microsoft de $31.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Firefox anunció en octubre de 2007 la primera versión de prueba de su primer navegador para teléfonos Windows. Ahora la organización Mozilla amplía su oferta con el anuncio de un navegador para el iPhone y otros teléfonos con pantalla sensible al tacto. Cabe destacar que Firefox ha optado por eliminar todos los menús. Los desarrolladores consideran innecesario incluirlos cuando los usuarios solo usan sus dedos para navegar en las pantallas. Con todo, no es seguro que Apple permita que Firefox penetre su plataforma cerrada y protegida. Actualmente es necesario ser un hacker para poder incorporar programas no autorizados en las plataformas iPhone y iPod Touch de Apple. Por ahora no hay ninguna versión funcional de Firefox para iPhone que puede ser descargada, según Mozilla. Estas serán lanzadas durante el 2008.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La euforia del portal de Internet comenzaba en el Mobile World Congress, en el que se hacía público también un acuerdo de colaboración con T-Mobile en Europa. Y esto también a pesar de los inminentes y conocidos despidos que ya está sufriendo la empresa. La compañía adquirida por Yahoo, Maven Networks, con sede en Cambridge, Massachusetts, se encarga de suministrar la tecnología necesaria para que las empresas puedan difundir contenidos de vídeo por la red y en la actualidad distribuye esos contenidos entre más de una treintena de medios de comunicación, entre ellos Fox News, Sony BMG, CBS Sports, etc. Con esta operación refuerza sus servicios de vídeo por la red y su presencia en el mercado publicitario. En un comunicado, Yahoo explicó que su intención es invertir en el crecimiento del negocio de Maven y recuerda que su compañía ya cuenta con el mayor servicio de contenidos de vídeo de producción profesional y bajo licencia. Yahoo asegura que, según los cálculos de Forrester Research, el sector del vídeo online moverá en 2011 cerca de 4.000 millones de dólares.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Entre la avalancha de teléfonos móviles con funciones táctiles que están inundando la Mobile World Congress, el nuevo Xperia X1 de Sony Ericsson se está convirtiendo en una de las grandes estrellas del evento. El X1 utiliza sistema operativo Windows Mobile, tiene pantalla táctil deslizante, VGA panorámica de 3 pulgadas y teclado completo para facilitar la escritura y que el usuario no se vea forzado a utilizar la pantalla táctil para teclear. El director de portfolio de Sony Ericsson, Riko Sakaguchi, señaló que la nueva línea de productos dan un paso más en su estrategia de adelantarse y proporcionar una experiencia premium al usuario en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier cosa y con quien sea. En los productos que Sony Ericsson presenta en Barcelona, la mayoría de los cuales están en el mercado en el segundo trimestre del año, el GPS aparece ya integrado en casi todos y los que no lo tienen pueden conectarse con un pequeño accesorio. El GPS se combina con la fotografía de forma que se puede tomar una instantánea y el sistema la posiciona en el lugar donde ha sido captada. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Bilbao Dendak y la Spri proponen para el miércoles 13 una jornada titulada Foro de Innovación Sector Comercio, donde se presentará la agenda de la innovación. Tendrá lugar en la Plaza Nueva número 10, segundo izquierda de Bilbao, desde las 7 de la tarde. El jueves 14, Miramón Empresa Digital A acerca la utilización del DNI electrónico y la tarjeta ONA en los procesos de autenticación y firma electrónica hasta la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Miramón. Comenzará a las 10 de la mañana. Estos dos eventos son gratuitos previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar y como todos los días vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeón, muy buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algo destacable?
En estos momentos todo está bastante calmado, pese a que, como bien comentamos ayer, pues ya observamos que había bastante movimiento en nuestros buzones de correo referente al tema de San Valentín.
En alguna ocasión en estas conexiones hemos hablado de las vulnerabilidades. Sin duda pienso que quien sea un usuario habitual de sistemas Windows o de cualquier tipo de aplicación, pues ya habrá oído hablar de los parches que corrigen pues problemas de seguridad que se detectan una vez el producto está en el mercado, y también hemos hablado pues de personas que se dedican a localizar estas vulnerabilidades e informar de ellas. Sin embargo, últimamente esto se está empezando a convertir en algo lucrativo. Estas personas ya lo que quieren es tener su recompensa económica a cambio de dar la información de cómo pueden ser estas vulnerabilidades, ¿no?
Sí, en efecto, hasta ahora más o menos, siempre hay excepciones, pero bueno, en general era pues cualquier beta tester o cualquier, digamos, programador que revisara líneas de código de algunas aplicaciones, observara algún bug de alguna aplicación, se solía poner en contacto con la compañía a la que hacía referencia esa aplicación, y en algunos casos, dependiendo de la importancia de esa vulnerabilidad descubierta, pues era recompensado económicamente. Esto se daba en tantos casos que al final, hasta incluso a mediados de 2007, se creó cierto mercado de compraventa de vulnerabilidades. En ese tipo de mercado pues estaban suscritas un montón de compañías de seguridad, compañías importantes de aplicaciones, para estar informados día a día de las vulnerabilidades que iban saliendo, que iban descubriendo los usuarios, y iban siendo recompensados pues a través de esos aportes económicos, digamos, recompensas económicas que ofrecían a través de ese mercado. Sin embargo, en este último caso se ha descubierto un fallo muy importante en Real Player 11 de la compañía compañía Real Networks, y sin embargo el descubridor de esta vulnerabilidad pues desde luego ha pensado que podría tener más beneficio económico saltándose la línea de la legalidad ofreciéndonos en ese mercado virtual, ofreciéndolo a compañías de terceros. Entonces directamente está ofreciendo no solo la vulnerabilidad, está ofreciendo el exploit para esa vulnerabilidad a compañías con precios de $10,000. Precios realmente es que precios que en ese mercado virtual que se estaba utilizando para recompensar a los usuarios, pues desde luego pues eran casos muy excepcionales.
Vamos a contarlo quizás con otras palabras para que nuestros oyentes tengan conciencia de lo que acabas de narrar. Imaginémonos que somos una empresa, hacemos un programa informático y hay pues un internauta, alguna persona que localiza un fallo en nuestro programa, un fallo que se produce de una determinada manera, que él lo ha descubierto, y lo que hace es, en vez de acudir pues a ese foro donde se hace una apuesta en común o donde se comparten o donde se busca un comprador para todo este tipo de información, que sin duda el fabricante del programa pues va a ser el primer interesado en corregirlo, lo que ha decidido es hacerlo por su cuenta, pensando que puede conseguir una remuneración económica sustancialmente superior. De hecho, las cantidades que estás hablando, $10,000, creo que has dicho, Xavi, es una cantidad importante, y ya no solo es que diga dónde está la vulnerabilidad, sino que además aporta un exploit, aporta un programa informático que se encarga de explotar, nunca mejor dicho, esa vulnerabilidad y conseguir entrar dentro del ordenador, lo cual ya es algo más grave, ¿no?
Sí, desde luego, más que nada, porque aparte ese exploit lo que permite es ejecutar código en general, entre comillas, digamos, malicioso o no malicioso, ejecutar código de forma remota en el ordenador afectado. Sabiendo que la aplicación es el real player, pues se daría el caso de que podrían estar ejecutando algún código en nuestro sistema mientras estamos visualizando alguno de los vídeos a través de algún portal web. Esto es bastante preocupante porque relaciona directamente a las compañías, entre comillas, de malware que estén interesadas en pagar por ese exploit para luego ofrecerlos por cualquier web.
¿Cuál es el interés, Xavi, que puede tener una empresa, un particular, quien sea, por adquirir esa vulnerabilidad, por adquirir el conocimiento de qué es lo que sucede? Porque claro, así a priori, y antes lo comentaba, quien más interés puede tener es el que fabrica ese programa informático, ¿no? O sea, es quien más interés puede tener, pero al estar hecho en subasta, eso quiere decir que hay más personas que pueden pujar por esa información, ¿no?
Sí, pueden empujarla a un montón de personas, al menos en el mercado ese que te he comentado virtual. La cuestión está en que la posibilidad que están ofreciendo en este caso, que lo está haciendo de forma independiente, no lo está haciendo en ese mercado. Entonces lo está ofertando a cualquiera que quiera comprarlo. O sea, cualquier persona puede acceder allí y decirle, oye, me interesaría comprarte ese exploit o esa vulnerabilidad. Bien, se pueden dar los casos, esto es una hipótesis mía, de que puede ser, por ejemplo, compañías que estén interesadas, imagínate, en instalar una aplicación en nuestros ordenadores que directamente en segundo plano hagan clic en ciertos banners publicitarios que van a salir de forma transparente en nuestro sistema. Supongamos que en una de nuestras esquinas del monitor aparece un cuadradillo chiquitillo que es transparente para nosotros, porque va a ser de forma transparente, sin embargo estaremos viendo nuestro fondo de pantalla, y ese programa va a saber cuál es la posición exacta de ese cuadrado y va a hacer clic continuamente cada minuto o cada X tiempo a ese cuadrado, y ese cuadro digamos que representa un enlace a una página web. Lo que estaríamos haciendo sería aumentar el posicionamiento de esa página web, y el dueño de ese dominio estaría pagando un porcentaje al creador de ese malware cuantos más clics se hicieran a esa dirección.
Esto me recuerda a un programa que había hace un montón de años, cuando se subvencionaba, se daba dinero a los internautas por hacer clic en una determinada publicidad, y rápidamente surgieron programas informáticos que hacían esa tarea. Sin embargo, si ahora es de una forma transparente, repetimos que esto es pues una hipótesis que estás barajando, se podrían hacer muchísimos más clics, ¿no?
Sí, pueden hacer de todo, vamos. Con este exploit pueden colarnos cualquier tipo de malware. El caso que te he comentado hace un segundo era exactamente de un tipo de adware, que era el adware barra clicker, que era la función que estabas realizando. Qué bueno que estabas comentando, perdona.
¿Qué previsión puede haber? No, es totalmente impredecible lo que puede suceder a partir de ahora.
Efectivamente, como hemos comentado, todo esto es una hipótesis, aunque estaremos atentos de cómo circula esta situación a lo largo de los próximos días. Uh-huh. Dado que, desde luego, la vía para poder utilizarlo de fines maliciosos, ese exploit, desde luego está ahí.
Pues desde luego es una información importante, afecta al reproductor de Real Networks, al Real Player. Un poquito de precaución, de momento no hay mucha información, no está circulando la información necesaria para poderlo corregir, porque quien lo ha descubierto pues quiere hacer un poco de negocio con todo ello. Si alguien tiene sueltos por ahí $60,000, pues que lo pague, y así podríamos dar la información, aunque supongo que será cuestión de días. Esperemos que en unos días se pueda contar con esta información y poder poner la seguridad de todos los usuarios de este programa a buen recaudo. Vamos a finalizar, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de prealerta naranja debido a índice recogido en Rusia, Brasil y México, que asciende a un porcentaje entre el 21 y 25%.
¿Y el consejo que siempre hay que tener presente?
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Avi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El jueves penetrará una ligera inestabilidad desde el Mediterráneo que traerá ambiente gris especialmente a todo el interior, donde se puede escapar alguna gota. En el litoral predominará el ambiente soleado. El viento soplará del sur de nuevo flojo a moderado. Las temperaturas subirán un par de grados. Los termómetros oscilarán tanto en Bilbao como en Donostia San Sebastián entre los 12 y 16 grados. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 4 grados de mínima y los 9 de máxima. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.